Estamos en medio de este capítulo 9, que ya hemos dicho que es un tanto repetitivo, un poco árido en cuanto a nuevas aportaciones y enseñanzas. De hecho, cuanto más lo estudio, más convencido estoy en cuanto a su organización. Mencioné hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que los comentaristas debaten mucho entre sí en cuanto a la división exacta de este texto. Pienso que la forma más sencilla de entenderlo es más o menos lo siguiente. En los versículos 17 a 19, a continuación de las matanzas de los días 13 y 14, los judíos empezaron a celebrar espontáneamente unas fiestas, banquetes, celebrando la victoria. Las batallas habían sido el día 13 de Adar en el campo y los días 13 y 14 en Susa. Por lo tanto, empezaron a celebrar las festividades el día 14 en el campo y el día 15 en la capital. Este párrafo sencillamente explica lo que hicieron espontáneamente todos los judíos. Pero podemos, leyendo entre líneas, podemos deducir que llegó a haber, con el paso de los años, porque después del primer año en el aniversario seguían con estas celebraciones, podemos sospechar que con el paso del tiempo hubo cierta rivalidad entre los judíos del campo y los de la ciudad. Aquellos diciendo que era necesario celebrarlo el día 14 y estos diciendo no, el 15. Y ante este pique y esta contención absurda, entonces, en los versículos del 29 al 28, Mardoqueo escribe un documento con autoridad diciendo cómo se tiene que celebrar la fiesta. Se nos indica que los judíos aceptaron masivamente las directrices, las instrucciones de Mardoqueo. Sin embargo, podemos sospechar que había cierta reticencia en algunos sectores, lo cual hizo que la reina Esther, en los versículos 29 a 32, escribe un segundo documento, añadiendo el peso de su autoridad a la de Mardoqueo. Así que se trata de tres secciones básicas: la celebración espontánea de los mismos judíos sin directrices desde arriba en los versículos 17 a 19, luego las directrices de Mardoqueo en los versículos 20 a 28 y en tercer lugar las directrices de Esther en el resto del capítulo. Ahora, puesto que las celebraciones coinciden en gran medida en cada sección, por esto nos encontramos con mucha repetición al elaborar cada párrafo. Probablemente porque, como ya dije, muchos comentaristas piensan que el autor tiene el texto del documento de Mardoqueo y el del documento de Esther delante de sí y, por lo tanto, está citando frases enteras, quizás artículos completos de estos documentos en medio de su texto. Esto explicaría tanta repetición. Bueno, esto viene como pequeña enmienda de lo dicho hace un par de días. Estamos en medio de ver las instrucciones de Mardoqueo, o sea, estamos en medio del segundo de estos tres párrafos. Mardoqueo ya ha establecido cuál debe ser la fecha de la celebración. En un veredicto salomónico, él dice, puesto que algunos quieren el 14 y otros quieren el 15, vamos a celebrarlo los dos días y satisfacer a todo el mundo. Dos días de fiesta cada año. Así que en primer lugar establece la fecha, versículo 21. En segundo lugar establece los motivos por los que es necesario, es importante recordar siempre estas fechas. Los motivos son básicamente dos: la liberación de los judíos de manos de sus enemigos y el hecho de que una fecha que prometía ser absolutamente nefasta se convirtió en una fecha de regocijo. Un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Hasta allí, aquí llegamos la semana pasada. En tercer lugar, Mardoqueo da instrucciones en cuanto a cómo celebrar la fiesta. Banquete, regocijo y regalos. Estos tres ingredientes de las celebraciones ya las hemos visto y no vamos a dar mayores explicaciones. En cuanto a estos tres puntos, Mardoqueo sencillamente confirma lo que los judíos ya practicaban, como dice el versículo 23. Los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Sí que vale la pena señalar que el intercambio de regalos de porciones de comida es significativo por cuanto al principio de la historia de Esther se mencionaron porciones. ¿Alguien se acuerda? Cuando Esther entró en palacio, Hegai el eunuco la trató con mucho cariño. Y se nos dice en el 2:9 que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Y la palabra traducida como alimentos es la misma que encontramos aquí, literalmente porciones. Es una palabra poco frecuente en las Escrituras. Se encuentra en la historia de José, donde José, como gobernador de Egipto, da porciones a cada uno de sus hermanos de la comida. Y creo que fueron 5 porciones a Benjamín. Pero pocas veces más. Y el hecho de que aparezca esta palabra al principio de la historia y ahora al final puede tener cierta importancia. Señala cierta unidad temática en el libro. Y puesto que algunos autores de signo liberal han cuestionado especialmente la autoría del capítulo 9, proponiendo que se trata de una serie de adiciones posteriores. Es un pequeño detalle que tiene su importancia para reforzar la unidad del libro, porque al autor le gusta ir sembrando su texto con ciertas palabras temáticas. Hemos visto, por ejemplo, el hecho de banquetes a lo largo del texto como factor unificador de la narración. Ahora, si empieza la narración hablando de porciones y la cierra hablando de lo mismo, da cierta elegancia, cierto equilibrio a su libro y evidentemente apoya la unidad, la integridad de este libro como salido de la misma pluma. Pero puede que tenga una pequeña importancia espiritual también. Esther empieza siendo la persona bendecida por el eunuco Hegai. Termina siendo la persona a través de cuyas gestiones todo el país celebra dando porciones. Ella, que recibió porciones al principio de la historia, ahora es la fuente, por así decirlo, de donde emanan porciones mil intercambiadas por los judíos. Un pequeño principio espiritual. En la medida en la que recibimos bendición, debería ser cierto que con el paso del tiempo esta bendición fructifique en nosotros de forma que otras muchas personas a su vez son bendecidas. En cambio, la cuarta instrucción dada por Mardoqueo en cuanto a la celebración de la fiesta es nueva, al menos no ha aparecido específicamente. E hicieran donativos a los pobres, al final del 22. Mardoqueo no quiere que nadie, ningún judío, se quede al margen de las festividades. Seguramente algunos miembros de la comunidad hebrea no tienen recursos para poder sufragar los gastos de la celebración ellos mismos. Por lo tanto, él quiere que los demás judíos den regalos, den donativos a los pobres, a fin de que estos pueden también celebrar la fiesta. Puede ser que su intención es mayor aún, que el regalo de donativos no solamente tiene que cubrir los gastos de los dos días, sino ser una ocasión para manifestar generosidad para con los pobres en lo sucesivo. Pero al menos Mardoqueo se ocupa de esta situación. Es un pequeño detalle que refleja algo del carácter de Mardoqueo. ¿Cuántos gobernantes ha habido en la historia que al proclamar que el día tal será fiesta nacional, luego toman medidas para que los más pobres de la sociedad puedan participar en la fiesta? Que yo sepa, nadie, excepto Mardoqueo. Un pequeño detalle y sin embargo enlaza muy directamente con lo que vamos a leer en el capítulo 10, versículo 3. El judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su palabra, de su pueblo, y procuró el bienestar de toda su gente. Ya lo habíamos sospechado, ¿no es así? Mayormente hemos visto a Mardoqueo en situaciones en las que tuvo que manifestar su nobleza, su rectitud, su honradez, su firmeza. Es un hombre que vive a base de sus convicciones, no se deja mover. Le hemos sugerido que es un pelín tozudo a veces, pero que esta tozudez corresponde a la firmeza de sus convicciones. Sospechábamos también que tendría buen corazón. Lo sospechamos cuando vimos cómo adoptó a su prima Esther cuando ella se quedó huérfana. Pero aquí tenemos un primer ejemplo de este bienestar que él procura para todo su pueblo. Es un gobernador que no mira sencillamente a los ricos y a los poderosos de la sociedad para quedar bien con ellos. Cualquier gobernante interesado que quiere avanzar sus propias ambiciones suele hacer esto. Mardoqueo no. Él busca el bien de los pobres. En esto, por cierto, anticipa al Señor Jesucristo, ¿no? El gobernante por excelencia que busca el bien de todos y cada uno de los ciudadanos de su reino. Se interesa por los pobres. Dice el Salmo 41, versículos 1 y 2, «Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos». Cada frase de estos versículos es ilustrada en la vida y la experiencia, el carácter de Mardoqueo y en la vindicación de Dios, de Mardoqueo por parte de Dios. El versículo 23 indica sencillamente que al recibir estas instrucciones, los judíos no tuvieron ninguna objeción de importancia en cuanto a acatarlas, porque correspondían esencialmente a lo que ya habían empezado a hacer. Sin embargo, tendremos que matizar esto más adelante, porque parece ser, por el envío de la carta de Esther, que posiblemente algunos sí que resultaban recalcitrantes. Al dar la explicación en los versículos 24 y 25 y la primera parte del 26, inicialmente nos resulta una explicación innecesariamente redundante. Ya sabemos toda la información contenida contenida en estos versículos. En realidad, la razón de esta explicación viene dada en el versículo 26. El autor está preparando el terreno para explicarnos de dónde proviene el nombre de la fiesta Purim. Y para ello tiene que recordarnos la ocasión en el 3:7, en la que Amán echó suertes a fin de determinar cuál sería el día más oportuno para efectuar la ruina y la destrucción de los judíos. Por cierto, al decir esto al final del versículo 24, el autor hace explícito lo que solamente es implícito en el capítulo 3. Al exponer aquel capítulo, dimos por sentado que esto sería la finalidad de las suertes, pero no es hasta aquí cuando el autor lo dice explícitamente. La primera frase del versículo 25, y estoy sobrevolando estos versículos porque, como digo, ya conocemos el contenido. La primera frase es difícil. Si habéis seguido la lectura en vuestras Biblias Reina Valera, os habrá chocado la primera frase del versículo 25. En la Reina Valera dice: cuando Esther vino a la presencia del rey. En la Biblia de las Américas dice: cuando esto, es decir, el complot de Amán, cuando esto llegó al conocimiento del rey. Dos ideas aparentemente muy diferentes, ¿no? La comparecencia de Esther, o que el rey se dé cuenta del complot de Amán. El problema estriba en que en el texto hebreo dice literalmente: cuando ella vino al rey. Ahora, el pronombre femenino ella tiene que referir a algún sustantivo o nombre propio femenino. Esther misma no ha sido mencionada desde el versículo 13. Por lo cual, algunos comentaristas suponen que difícilmente se puede referir a ella. Los que defienden la lectura de la Reina Valera en este caso dicen: bueno, pero a estas alturas la figura de Esther está tan establecida en este libro como la heroína, que si el autor empieza a hablar de ella incluso sin nombrarla, entonces cae por su peso quién es. Hay que recordar, sin embargo, que este autor es un poco pedante en la repetición de los sujetos nominales. Cuando habla de Mardoqueo, suele decir el judío Mardoqueo. Cuando habla de Esther, muchas veces dice la reina Esther, o reina hija de Abihail. Abunda mucho en los nombres y los títulos. Sería un poco sorprendente que de repente abandonara este uso y empiece a hablar de ella sin explicar quién es ella. Por esto, otros comentaristas y otras traducciones suponen que la referencia es no a una persona, sino a un sustantivo femenino en hebreo. Lo que pasa es que en el versículo 24 no hay ningún sustantivo femenino singular. Y por lo tanto los que optan por esta lectura suelen suplir palabras como el asunto, el complot. Ambas palabras en hebreo son femeninas. Lo dejo con vosotros. En realidad, ¿qué más da? Porque cuando llegó a oídos de Asuero el complot de Amán, pues cuando Esther se presentó delante de él. Así que la llegada de la reina y de las noticias del complot coincide esencialmente. Y he entrado en estos detalles solamente para que entendáis la diferencia entre las versiones. La probable razón de tanta repetición de esta información, como ya hemos sugerido, es que el autor está citando del mismo texto de Mardoqueo. O sea, Mardoqueo en sus instrucciones a los judíos habrá explicado que debéis hacer esto porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, etc. Y el texto de Mardoqueo, por lo tanto, repite lo que nosotros ya sabemos, por esto está aquí. Si este es el caso, llama la atención el que el versículo 25 da toda la gloria al rey Asuero y no menciona para nada la participación ni de Esther ni de la propia, del propio Mardoqueo en el desenlace de la historia. Cuando llegó al conocimiento del rey, allí nosotros leemos entre líneas la iniciativa de Esther. Este, el rey, ordenó por carta, no hay mención de la participación de Mardoqueo aquí, que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre la cabeza de Amán y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Yo no sé exactamente por qué Mardoqueo calla su propia participación y la de Esther. Quizás por modestia, o quizás porque él, como funcionario leal, ministro leal del rey, quiere que los judíos, su propio pueblo, tenga al rey en mucha estima. Y por lo tanto hace lo posible, ya que posiblemente saldrá la noticia de que el rey dio permiso para el genocidio, intenta contrarrestar esta mancha oscura sobre el rey en el pensamiento de los judíos con esta otra información, diciendo que la orden de colgar a Amán y la otra orden de colgar a sus hijos y el decreto de que los judíos podían defenderse, todo salió del rey, lo cual en el sentido estrictamente legal es cierto. En el versículo 26 se nos explica que la fiesta de Purim es llamado así a consecuencia de la palabra persa pur, que significa suerte. Amán había echado el pur, es decir, la suerte, y por esto la fiesta se llama Purim. Purim, por supuesto, es un plural hebreo. Los hebreos han tomado la palabra, de hecho, puru en persa, lo han adaptado a su propio idioma, pur, y luego han puesto una versión plural, purim. Los expertos opinan que el plural se debe no a que Amán haya echado muchas suertes en plural. En castellano se suele decir echar suertes en plural, incluso si uno lo hace una sola vez. Mientras en hebreo y en persa se diría echar suerte, singular. Y esto es lo que dice en el 3:7. Sino que algunos judíos estaban celebrando la fiesta de Pur el día 14, otros la fiesta del Pur el día 15, y en lo sucesivo, al unirse los dos días, llegó a llamarse la fiesta de Purim, de las suertes, porque había dos días de suerte, para entendernos, ¿no? Durante muchos años, esta explicación del origen de la fiesta era considerada una fabricación sin base alguna por parte de los comentaristas liberales. De hecho, estos intentaron buscar otras palabras similares a Pur en el hebreo a fin de encontrar explicaciones auténticas del origen de esta fiesta. En contraste con la fabricación de este autor. Algunos autores liberales, yo no sé, sueltan teorías sin base alguna, pero con un dogmatismo impresionante. Y casi dan por sentado de que si no hay apoyo independiente, le hace de textos seculares, bíblicos, para el contenido de la Biblia, entonces no se puede fiar. Ya me explicaréis por qué tenemos que pensar así. Yo no lo veo, pero entonces dedujeron que el autor se había inventado alegremente esta palabra persa, porque según ellos esta palabra persa no existía, nunca había existido. Él entonces se inventa una palabra para justificar la existencia de una fiesta de la fiesta de Purim, y se inventa la historia para explicar la palabra. Mucho montaje, ¿no? Luego, en no sé qué año, se encontró el llamado dado de Yaali. Yaali se escribe con H en medio. I-A-H-A-L-I. Supongo que Yaali es el lugar donde se encontró el dado, pero tampoco estoy seguro. De todas formas, se trata de un dado persa del tipo utilizado en las consultas a los auguros mediante esto de echar suertes. Y lo importante es que este dado lleva la inscripción en persa en un lado, Puru. A partir de aquel descubrimiento, todos los comentaristas de signo liberal se han callado. Por supuesto, no ofrecen retracciones, ni piden disculpas, ni confiesan haberse equivocado, pero ya no mencionan más esta idea. Evidentemente el autor sabía perfectamente de qué iba la cosa y escribía con conocimiento de causa y este descubrimiento arqueológico ha venido a confirmarlo. Los versículos 20, el resto del 26 y el 27, parece otra repetición innecesaria. De hecho, hay un ingrediente nuevo, y es que Mardoqueo acaba de enviar instrucciones. Ahora hay un consenso amplio entre los judíos que aceptan las instrucciones de Mardoqueo, las asumen y por lo tanto las normativas que rigen la celebración de Purim se deben no solamente a un solo hombre, Mardoqueo, sino a toda la comunidad hebrea de aquel entonces. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos. A la luz de las instrucciones de Mardoqueo, a la luz también de lo que ya habían empezado a celebrar espontáneamente. Dos detalles destacan, quizás, en estos versículos, dos detalles ligeramente nuevas en comparación con lo que hemos visto. Una es el hecho de que los judíos parecen haber aceptado, en su inmensa mayoría, que la fiesta se celebrase en dos días consecutivos, solamente por la recomendación de Mardoqueo, y esto nos hace ver la autoridad que Mardoqueo gozaba entre ellos. A esto volveremos en un momento. En segundo lugar, es importante notar la segunda referencia en este libro a la incorporación de prosélitos gentiles en la comunidad de Israel. Las instrucciones, no ya de Mardoqueo, sino de todos los judíos, deben ser guardadas en todas las generaciones sucesivas, por parte de todos los judíos y también por todos los que se aliaban con ellos. En el 8:17 vimos la conversión masiva de gentiles como resultado de estos eventos históricos, del testimonio de los judíos, de la eminencia de Esther y Mardoqueo. Todos estos factores contribuyeron a que cayese un gran temor de Dios sobre los gentiles y muchos de ellos judíos. Y en lo sucesivo, por lo tanto, y es cierto en otros textos que caen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, esto queda reflejado, en lo sucesivo los judíos tendrán que tomar en cuenta al dar instrucciones sobre días festivos, celebraciones, diferentes normas sociales, diferentes legislaciones, etcétera, tendrán que tomar en cuenta no solamente al pueblo de Israel, sino también a los muchos temerosos de Dios entre los gentiles que se unían a los judíos para estas celebraciones. En el Nuevo Testamento nos encontramos con muchos temerosos de Dios de este tipo, mencionados en diferentes ocasiones, y aquí empieza a notarse este fenómeno. Las frases del versículo 28 que rematan estas instrucciones de Mardoqueo y las costumbres establecidas por los judíos son muy contundentes. Establecen el carácter obligatorio, permanente y universal de la celebración de Purim. Las instrucciones de Mardoqueo deben ser acatadas por todos los judíos en todo lugar, en toda generación, sin excepción. Valdría la pena repasar estos versículos subrayando cada vez que aparece la palabra todo, todos. Quizás de especial importancia es leer este versículo a la luz del versículo 24, donde el texto ha puntualizado que Amán era enemigo de todos los judíos. Y ya sabemos que quería la eliminación, el genocidio de todos ellos. Puesto que es así, todos ellos deben celebrar su liberación. No es cuestión de celebrar la fiesta solo entre aquellos que vivieron una especial tensión y peligro. Todos los judíos, que lo hayan percibido o no, estaban en absoluto peligro aquel día y por lo tanto todos deben celebrar su liberación. De hecho, estas frases son tan contundentes que muchos comentaristas piensan que corresponden a las palabras finales del documento de Mardoqueo. Él ha ido amontonando razones, argumentos, cláusulas, explicaciones, y ahora esta es la gran conclusión final resumida. Estos días deben ser recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia, cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Sin embargo, debemos recordar lo que ya he dicho, que la referencia explícita no es a las instrucciones de Mardoqueo, sino a las normas establecidas por los judíos a la luz de las instrucciones. Puede ser que hayan echado mano al texto de Mardoqueo, pero lo que el autor está citando no es el documento de Mardoqueo en principio, sino que esto es lo difícil, porque no hay constancia de que los judíos hayan redactado ellos mismos unas normativas, pero evidentemente este versículo 28 depende del 27. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre. En todo caso, es obvio que el autor no quiere que pensemos que la celebración de la fiesta de Purim se deba solamente al capricho de un solo hombre, sino que en aquel momento fue asumido gozosamente por la inmensa mayoría de los judíos. Sin embargo, versículo 29, acto seguido leemos que es necesario que la reina Esther también intervenga para confirmar con otro documento estas mismas instrucciones de Mardoqueo. Ahora, si la aceptación por parte de los judíos hubiese sido absolutamente unánime, universal, ¿a qué vendría este nuevo documento de Esther? Debemos recordar que muchas veces la Biblia el texto bíblico, aunque su lectura da la sensación de una continuidad en la narración, a veces la Biblia calla el paso del tiempo. Cuando el versículo 29 empieza diciendo entonces la reina Esther, no necesariamente significa en aquel mismo momento. Estas conjunciones en hebreo son diferentes en su uso que la palabra entonces en castellano. Sencillamente indica el paso a un nuevo párrafo, o puede indicar solo esto. En algún momento, pero como dice un comentarista, pueden haber pasado 10 días o 10 años cuando Esther decide enviar una segunda carta. Yo pienso que quizás hayan pasado suficientes años, suficiente tiempo, como para hacer constar que la universalidad de la celebración no era tal universalidad, que algunos judíos no estaban celebrando la fiesta o no acataban algunas de las instrucciones de Mardoqueo, y esto le induce a Esther a escribir este segundo documento. Digo Esther, si bien el versículo 29 indica que había dos autores, la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo. Pero esto requiere una explicación. Notamos que en el versículo 32, este segundo documento se llama el mandato de Esther. No hay mención de Mardoqueo. Pero lo que es más, en el versículo 29, el versículo empieza con el verbo escribir. Pero el verbo está en una forma singular y femenina. En castellano y en todos los idiomas europeos que yo conozco, no existen formas femeninas de los verbos. Hay adjetivos femeninos, sustantivos femeninos, pero los verbos son neutrales. Pero en hebreo hay formas femeninas y masculinas. Y la palabra en cuestión podría traducirse escribió, pero indica que el sujeto es femenino. Es como si el texto dijese, entonces escribió la reina Esther y el judío Mardoqueo. Un verbo singular con un sujeto plural. Lo cual explica por qué la Reina Valera actualizada traduce esta frase: la reina Esther, hija de Abihail, junto con el judío Mardoqueo, escribió. En todo caso, el texto claramente indica que la iniciativa partió de Esther, que ella fue la que sintió la necesidad de escribir este documento, aunque Mardoqueo quizás haya echado una mano en cuanto a la redacción del texto y el contenido del mismo. Pero evidentemente la Biblia entiende que este segundo documento pertenece más a Esther que no a Mardoqueo. El documento de los versículos 20 a 28 entonces lo llamaremos el documento de Mardoqueo, y este nuevo documento es el de Esther. Lo más significativo de este nuevo documento no es su contenido, porque se supone que repite el mismo contenido que el de Mardoqueo, el mismo autor no entra en detalles sobre el contenido en ese caso, da por sentado que podemos imaginarlo. Lo significativo no es el contenido, sino la autoridad con la que se escribió. El autor puntualiza, escribieron con toda autoridad. Y aquí se utiliza una palabra poco frecuente en la Biblia, solo se emplea 3 veces. Aquí, en el 10:2, donde se dice de Asuero que todos los actos de su autoridad y poder, y la palabra traducida poder aquí es la misma que en nuestro versículo 29, y luego aparece otra vez en el libro de Daniel. Daniel 11:17, si interesa. Evidentemente, por los 3 contextos, tiene que ver con el ejercicio de autoridad. Pero no hay consenso entre los expertos en cuanto a cuál es el matiz exacto. Mayormente se decantan por la idea de que es una autoridad escrita y por lo tanto plenamente vigente. Ya hemos observado la importancia de documentos escritos en el libro de Esther, y en todo el imperio persa era así. Así que Esther ahora, después del envío del documento de Mardoqueo, que ya revestía cierta autoridad, envía otro documento con toda autoridad. Leyendo entre líneas, sospechamos que Esther y Mardoqueo se rasgaron las vestiduras cuando se enteraron que, a pesar de lo bonito que es esta fiesta, a pesar de lo natural que es su celebración, a pesar de la intervención de Mardoqueo para regular y normalizar su celebración, aún así sigue siendo motivo de controversia, de duda, de no celebración en algunas situaciones puntuales. Y por lo tanto ahora Esther escribe con toda autoridad. ¿Pero qué autoridad tiene Esther? La autoridad de Mardoqueo la entendemos. A fin de cuentas, él es el primer ministro, segundo después del rey Asuero, 10:3. Como primer ministro podía mandar, pero las reinas consortes no solían mandar en aquel entonces. Lo que voy a decir es especulación. Si no os gusta, lo enterráis y tan amigos. Mardoqueo escribe con autoridad a causa de su posición, porque él tiene señorío. Él ha sido colocado en una posición de autoridad por parte del rey. Esther, en cambio, ejerce una autoridad moral. Inicialmente los judíos no sabían nada acerca de la intervención de Esther a favor suyo, no comprendían que si Dios había efectuado una gran liberación los días 13 y 14 de Adar, era gracias, humanamente hablando, gracias a la valentía de una jovencita muy tímida que tuvo que armarse de valor, asumir un papel que le venía muy grande, pero lo hizo estando dispuesta a morir si era necesario por amor de su pueblo. Cuando empezó a extenderse la noticia, podemos suponer que los judíos empezaban a amar a su reina. A fin de cuentas, si alguien se ha mostrado dispuesto a poner la vida, su vida, por ti, esto te viene muy grande, ¿no? Si Esther en estas condiciones escribe a los judíos pidiéndoles, por favor, entrad en razón, obedeced, someteos a estas instrucciones y celebrad con todos estas fiestas, debido a esta autoridad moral que tenía por haber querido poner su vida por ellos, entonces los judíos obedecen. Ya hemos tenido ocasión varias veces de ver que de distintas maneras tanto Esther como Mardoqueo anticipan diferentes aspectos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esther se somete a la voluntad de su padre, se arma de un espíritu de abnegación y sacrificio, se dispone a poner su vida por amor de su pueblo y se entrega a un ministerio de intercesión a favor de este pueblo. Evidentemente vemos ciertas resonancias que nos recuerdan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Mardoqueo sale de la presencia del rey y se manifiesta ante el pueblo vestido de gloria, por así decirlo, vestido de ropajes reales con una corona sobre su cabeza, y se manifiesta para consuelo de su pueblo y para confusión de sus enemigos, no podemos por menos que ver una pequeña ilustración de lo que nosotros esperamos, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en palabras de Tito 2, no sé qué. Así que ya hemos visto este desdoblamiento de la persona y obra de Cristo en dos figuras, Esther y Mardoqueo. Y ahora os propongo que este desdoblamiento sigue adelante al ejercer los dos diferentes formas de autoridad, pero que las dos nos recuerdan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos habrán obedecido a Mardoqueo, si es que le obedecían, por a causa de su señorío, porque el gobierno estaba en sus manos, legítimamente. En cambio, obedecen a Esther porque ella es su salvadora. Ella ha querido poner su vida por ellos y por lo tanto les une un profundo amor. ¿Y por qué obedecemos nosotros al Señor Jesucristo? En parte porque el señorío es suyo. Le reconocemos Señor de señores. Nos postramos ante Él reconociendo su plena autoridad sobre nuestras vidas. Pero en segundo lugar, su autoridad sobre nosotros es doble, por cuanto no solamente es nuestro Rey, sino también nos ha salvado, nos ha redimido. Y le respondemos con amor, con gratitud, y nuestra obediencia broza de este amor y esta gratitud hacia Él. Señor, queremos darte gracias por las muchas maneras en las que el texto sagrado siempre evoca resonancias de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque como Mardoqueo, Él es un gobernante fiel que recuerda a los pobres aún en detalles, como vimos en el caso de Mardoqueo. Gracias porque Él es nuestro Señor. Y gracias porque también es nuestro Salvador. Queremos asumir una firme actitud de obediencia y sumisión a sus instrucciones, porque nos postramos ante su señorío y amamos a aquel que derramó su sangre por nosotros. Ahora, Señor, pedimos que nos acompañes en nuestro regreso a casa, que estos días puedan ser días de refrigerio, llenos de tu presencia y del disfrute de tu comunión. En el nombre de Jesús. Amén.